En este caso tenemos al licenciado Horacio Machado Araos. Él es investigador del CONICET y coordinador del equipo de Ecología Política del Sur, SITCA UNCA. Licenciado, buenos días, bienvenido a Radio Nacional. Víctor, Eugenia y Noelia, le damos la bienvenida. ¿Cómo está? A ver si me escuchan.
Un gusto saludarlos y una alegría poder estar conversando de estos temas que nos propusieron esta mañana.
Bien, muchísimas gracias a usted por estos minutos aquí en la radio. Y bueno, una de las preguntas es esta, ¿no? Para conocer un poco más, ¿qué es la ecología política del sur, en donde usted está trabajando allí en el CONICET? ¿De qué se trata?
Bueno, la ecología política podemos decir, ¿no es cierto?, que es un nuevo campo de conocimiento que se empieza a gestar a partir de la década del 70, del siglo pasado. Es una nueva ciencia o una nueva forma de entender incluso la ciencia que nace precisamente a partir de la crisis ecológica global. El modelo de vida que se ha mundializado y que conocemos como la sociedad urbana industrial moderna, que se empezó a gestar, digamos, en los últimos siglos, generalmente se habla desde su nacimiento en la revolución industrial, ¿no es cierto?, a fines del siglo XVIII, pero nosotros diríamos que lo más preciso para decir, bueno, cuáles son los orígenes de este modo de vida, habría que remontar a 1492, la invasión, conquista y colonización de América. Ajá. Ha generado toda una serie de desequilibrios que tiene que ver justamente con un patrón y un modelo de habitar y de entender la tierra, pensando lo humano como si fuera algo por afuera y por encima de la tierra, y pensando la tierra no como un sistema viviente, como un sistema de comunidades de seres vivientes y convivientes, sino como una gran canasta, un gran reservorio de recursos naturales. Y pensar el desarrollo entendiéndolo como una empresa humana de conquista, ampliación y explotación de esos recursos naturales. Pensar que el bienestar tiene que ver con la capacidad humana de una imposición tecnológica para una extracción cada vez más grande de recursos naturales para satisfacer distintos tipos de necesidades que pondría entre comillas, porque muchas de ellas son en realidad deseos o demandas suntuarias que no tienen nada que ver con los requerimientos vitales de los humanos, sino que digamos serían como caprichos, ¿no?
Claro.
Entonces la idea de un crecimiento infinito, de un crecimiento económico, a ese crecimiento económico me refiero, como pensado como ilimitado en una tierra que tiene límites físicos, biológicos, geológicos, es lo que ha provocado un gran desorden, digamos así, una gran crisis ecológica de la cual, digamos, hemos tomado conciencia recién a partir de la década del 70. En la década del 70, ¿no es cierto?, la Organización Mundial de Naciones Unidas convoca a la primera cumbre de la Tierra en 1972. Entonces ahí se abre todo un nuevo campo que es el campo de la ecología política, ¿no? Que tiene justamente que ver con esto, es decir, bueno, cómo la sociedad humana y determinados tipos de sociedades humanas provocan crisis ecológicas y bueno, eso es básicamente, ¿no es cierto?, el campo de estudio.
Claro, claro. Licenciado, ¿cómo afecta a las personas lo que es la crisis ambiental global?
Mire, nos está afectando de todas maneras, ¿no es cierto? Nos está afectando de múltiples maneras. La crisis ambiental tiene múltiples dimensiones, de las cuales, digamos, hay dos que son sumamente importantes y las más graves, las más divulgadas a nivel, ¿no es cierto?, más allá del campo estrictamente científico, que tienen que ver con la crisis climática y la crisis de la biodiversidad. Uh-huh. La crisis de la biodiversidad en el año 2020, el reciente año que ha pasado y que ha generado un problema que estamos viviendo, que es la pandemia, ¿no? Uh-huh. La pandemia del COVID-19. Sí. Digamos, esa pandemia, aunque se ha hablado mucho y se vive hablando mucho, generalmente ha quedado oculto cuál ha sido su etiología, es decir, cuál ha sido su origen.
Claro.
Y los factores desencadenantes. no se nos dice de un virus, ¿no es cierto?, que nació a partir de los murciélagos y que por extrañas razones, ¿no es cierto?, saltó a los humanos, ¿no? Lo que en realidad se trata efectivamente de una enfermedad zoonótica que es producto de la expansión creciente, ¿no es cierto?, de un modelo agroindustrial global que avanza destruyendo ecosistemas. Uh-huh. Y generando procesos de uniformización biológica, donde había sistemas diversos y complejos, donde hay una múltiple cadena de interrelaciones entre, digamos, seres animales, vegetales y una gran biodiversidad. El sistema agroalimentario mundial avanza con zonas de monocultivos, uh-huh, ya sea de monocultivos de tipo vegetal o de monocultivo de tipo animal. Y eso, ¿no es cierto?, produce supresión de barreras, digamos, de protección para la expansión de los virus. Entonces, la pandemia efectivamente que estamos viviendo hoy en día es claramente un síntoma y una expresión de cómo nos afecta el ambiente.
Claro.
Bueno, la crisis climática es otra dimensión, ¿no? Tiene que ver precisamente con un cambio de la composición química de la atmósfera por el aumento creciente de gases de efecto invernadero, principalmente el dióxido de carbono, que se ha desatado a partir de la quema creciente y continua de combustibles fósiles desencadenado a partir, ¿no es cierto?, de la revolución industrial. Sí. Y eso ha producido el efecto que conocemos, ¿no es cierto?, de calentamiento global. Y a, claro, partir de este calentamiento global se ha trastornado todo el régimen atmosférico.
Claro.
De manera tal que en los últimos 10 años que vivíamos en una era conocida como Holoceno, donde había una cierta estabilidad climática y de fenómenos climáticos y atmosféricos, estamos pasando ahora a un proceso de abruptos cambios que son cada vez más imprevisibles y que dan lugar a toda una serie de trastornos climáticos que estamos viviendo y padeciendo. Fenómenos climáticos extremos, la intensificación, ¿no es cierto?, de periodos de grandes lluvias que provocan inundaciones y que aumentan la erosión hídrica, la pérdida de la fertilidad del suelo, o grandes sequías, grandes incendios, ¿no es cierto? El año pasado no solamente ha sido el año de la pandemia, sino una pandemia que ha sido la de los incendios generales, sí, que sí, se han, sí, dado.
Por ejemplo,
desde
en las
California,
Amazonas, ¿no?
A la, sí, Amazonía,
sí, Amazonía,
pero también incendios que Australia, no hay que olvidar,
sí,
que en enero del año pasado estábamos viviendo digamos, imágenes realmente críticas y dramáticas sobre los incendios en Australia e incluso incendios en la zona de Siberia. Siberia, ¿no es cierto?, una zona, digamos, muy nórdica de la Unión de Rusia, ha tenido temperaturas inéditas el año pasado, hasta 38 grados. Estamos hablando de una zona, de una zona del Ártico que ha llegado a temperaturas de 38 grados y que ha tenido y que ha sufrido enormes incendios, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo en definitiva nuestra casa, la Madre Tierra, está siendo devastada y está siendo de alguna manera incendiada y quemada, ¿no? Entonces, las consecuencias son realmente muy, muy peligrosas, muy alarmantes, y esta cuestión no es una cuestión del futuro, es algo que ya está pasando.
Sí.
Y el problema es que, digamos, ¿qué hacemos nosotros y cómo nosotros estamos preparados para ver y para percibir? Anoche nomás hubo, ¿no es cierto?, una gran granizada en el Rodeo. No,
sí,
sé si,
sí,
digamos,
videos,
habrán visto.
Sí, sí, sí.
Hubo vientos, digamos, grandes tornados que pasó por la ciudad de La Rioja y provocó, digamos, grandes desastres también a nivel, digamos, de la infraestructura urbana, etcétera, etcétera. Bueno, estos fenómenos, ¿no es cierto?, tienen que ver con todos estos procesos, ¿no?
Seguro.
Y efectivamente, los científicos que están estudiando y que están investigando cómo esto nos va a afectar, nos están hablando de un escenario realmente sombrío, ¿no? Sumamente, yeah, preocupante.
Si seguimos así, licenciado, sí. Si seguimos en este ritmo, ¿cuánto tiempo nos queda, cuánto tiempo de vida le queda a la Tierra, ¿no? Porque uno parece que algunos se entienden y hacen todo lo posible para modificar ciertas formas de vida o buscamos formas ecológicas y bueno, y demás, ¿no? Como que vamos aprendiendo, pero ya estamos en un camino, ya nos vamos encaminando, lamentablemente, como dice usted, a arruinarlo todo, ¿no? ¿Cuánto tiempo usted cree que le quedaría a la Tierra o todavía no, eso no hay una fecha para eso?
Mire, yo creo que en realidad lo que deberíamos preguntarnos no es cuánto tiempo le queda a la Tierra, sino cuánto tiempo le queda a la especie humana en la Tierra.
Claro.
Es decir, nosotros tenemos que tomar nota de que somos una especie más, probablemente poco significativa, dentro de la extrema biodiversidad de la Tierra. Es decir, tenemos que tomar nuestra propia existencia humana con un poquito más de humildad, ¿no? El ser humano y la ciencia y la razón moderna justamente nace con un concepto muy arrogante, que somos, digamos, algo extraterrestre, ¿no? Como que somos algo superior, que estamos por afuera y por encima de la Tierra, y que justamente eso es lo que ha generado un modo de relacionamiento con la Tierra pensado desde una lógica de instrumentalidad. La razón moderna nace, como habíamos dicho, digamos, pensando al humano como un ser superior. Y la verdad es que nosotros dependemos de toda la biodiversidad, somos seres ecodependientes.
Claro.
Entonces, lo que está en riesgo es, digamos, que nosotros, digo, la especie humana sea una más de todas las especies que están amenazadas o en vías de extinción,
claro,
¿no? Junto con los osos polares, en esa lista de especies amenazadas o en vías de extinción, habría que colocar entre los primeros lugares también a la especie humana.
Claro.
Y no es que esto sea un mensaje, digamos, catastrófico, no, o tremendista. Los informes, ¿no es cierto?, de el panel intergubernamental del cambio climático son taxativos en este sentido. Por eso es que la cumbre del clima que se realizó, la última cumbre que se realizó en los acuerdos de París en el año 2015, nos decían que nosotros tenemos que reducir a cero las emisiones de dióxido de carbono para el año 2030, de manera tal de no pasar el umbral de aumento de la temperatura media global de 2 grados centígrados.
Uh-huh.
Porque pasando ese umbral, digamos, nos situamos en un escenario sumamente inédito y sumamente preocupante. Estaríamos, digamos, en una época que solamente en la Tierra vivió hace 5 millones de años atrás, la época geológica del Plioceno. En esa época los humanos todavía no hacíamos parte de la historia de la vida, no habíamos aparecido como una especie en el planeta y la temperatura era justamente 2-3 grados más cálida que hoy. El nivel medio del mar era de 25 metros más altos que el actual, ¿no? Y apenas un 30% de la Tierra era, digamos así, generaba condiciones de habitabilidad para la especie humana.
Mira.
Nos estamos encaminando a eso, ¿no? Entonces, digamos, hay muchos informes sobre cómo esto va a generar y ya está generando refugiados, procesos de migraciones climáticas,
sí,
porque hay vastas extensiones de la superficie de la Tierra que van a quedar sumamente inhabitables.
Mira.
Empezando por las zonas costeras, que van a estar expuestas a inundaciones y de islas que van a quedar, digamos, completamente sumergidas, a otros problemas, ¿no es cierto? Porque, digamos, fíjense cómo hay procesos de encadenamientos o de eslabonamientos críticos que tienen que ver con el hecho de, por ejemplo, la alteración climática produce erosión de la fertilidad del suelo. La erosión de la fertilidad del suelo reduce drásticamente la producción agrícola y eso produce una crisis alimentaria,
claro,
sumada a nuevos fenómenos climáticos extremos que producen sequías o inundaciones con pérdidas de cosechas, etcétera. Entonces se van generando ciclos de retroalimentación que empiezan a afectar, ¿no es cierto?, las necesidades vitales del humano. El refugio, un clima apto para la vida, la alimentación, las fuentes de energía, etcétera, ¿no? Entonces, realmente nosotros creo que no tomamos dimensión de que los próximos 30 años son años decisivos para nuestra propia especie, ¿no?
Claro. Licenciado, el presidente Alberto Fernández dijo que, bueno, las consecuencias del cambio climático las sufren los sectores más vulnerables. Sostuvo que, bueno, al participar junto a otros líderes mundiales, también con ONGs y organismos internacionales de la Cumbre de Adaptación Climática 2021, esto en forma virtual. Hablan mucho los gobiernos, siempre reuniones y todo lo demás. Ahora, en la práctica, ¿ustedes son consultados por el gobierno que está, ya sea provincial, nacional, con respecto a los temas inherentes?
Sí, mire, es muy interesante su pregunta y tiene como dos partes. Por un lado, quiero sí subrayar un aspecto de lo señalado por el presidente Fernández. Hola, ¿me escuchan?
Sí, lo escuchamos.
Sí, lo escuchamos. Perdón. No, que tiene que ver justamente con una dimensión de una fuerte injusticia climática, ¿no? Como ustedes, digamos, generalmente se habla de decir, bueno, la humanidad ha provocado la crisis climática, y eso en realidad es un error, no es correcto, porque es una parte muy pequeña de una sociedad, de sociedades poderosas y privilegiadas que han provocado todo esto. Digamos, si uno ve históricamente los países y las sociedades industrializadas que se reducen a un núcleo, ¿no es cierto?, del 10% de la población mundial de Europa Occidental y América del Norte, son los que, digamos, han provocado el 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Si nos planteamos en términos de población, es el 10% de la población mundial la que ha provocado esto. Y hoy, es decir, hay estudios que marcan, es decir, bueno, que son apenas 100 empresas a nivel mundial las que provocan el 90% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces, digamos, son muy pocos los que producen, los responsables de esto, y a eso afecta a todos. Y efectivamente, los más pobres, las sociedades más pobres, los sectores sociales más, digamos, marginados de los medios fundamentales de la vida, son los que se ven más expuestos y en una condición de vulnerabilidad extrema a un fenómeno que es global. Por supuesto, el cambio climático, como la pandemia, afectó a todos, pero los ricos tienen otras condiciones y posibilidades para afrontar eso, ¿no? Eso lo hemos visto, ¿no es cierto? Digamos, y el efecto, ¿no es cierto?, de la pandemia ha dejado esto expuesto. Por un lado, eso. Ahora, yendo a la otra cuestión, ¿no?, del papel de la ciencia respecto a esto, hace muy poco otro gran científico, un científico sueco que trata de esto, Andreas Malm, tuvo una entrevista en un medio español, decía, bueno, la ciencia que advierte de esto no es considerada seriamente por los organismos oficiales. Un poco eso es lo que pasa, ¿no? Creo que el panel intergubernamental sobre cambio climático digamos, el grupo de científicos que está trabajando sobre la problemática de la biodiversidad dan informes que son, digamos, incontrastables y que son sumamente preocupantes. Claro. Pero eso solo es algo que se queda en los papeles. Claro. No afecta a nivel de las decisiones y a nivel de las políticas. A nivel de las políticas, creo que nosotros, nuestros gobiernos, y ahí, digamos, creo que no hay diferencias ideológicas ni geopolíticas entre el norte y el sur, entre gobiernos más de derecha o más de izquierda, siguen viviendo como si estuviéramos en el siglo XIX. Claro. Siguen apretando el acelerador del crecimiento pensando en una mala idea de economía donde donde se concibe lo económico como una carrera supuestamente infinita de producción, consumo, generación de desechos que no tiene nada que ver con el sustento de la vida, ¿no? Claro. Y efectivamente ese es un problema sumamente grave. Hay todo un discurso que parece, digamos, como un problema de una persona bipolar, ¿no? Esquizofrénica. Digamos, cuando hablamos de la crisis climática, los gobiernos hablan de la gravedad, de la seriedad del problema, pero a la hora de gobernar y de plantear, decir, bueno, hay que acelerar la economía, la preocupación principal es generar puestos de trabajo, tenemos que aumentar el consumo, etcétera, etcétera, digamos, lo cual me parece que es confundir la cosa. La crisis climática produce más pobreza.
Claro.
Y lo que nos ha llevado a esto, ¿no es cierto?, es decir, bueno, expandir las fronteras de extractivismo petrolero, de extractivismo minero, de extractivismo agrícola, genera más pobres. No solamente afecta el cambio climático, sino que genera riqueza para pocos, y exclusión para muchos, ¿no? Entonces, efectivamente, hay otros modelos, hay que pensar en otros modelos de agroecología, de economía ecológica, de pensar efectivamente en ciclos de flujos energéticos y de materiales que sean más sostenibles. Digamos, y esto no es tan extraño y tan difícil. Es decir, hace 70 años atrás, digamos, el diseño industrial pensaba los productos para que duren, ¿no es cierto?, mucho tiempo.
Sí.
Hoy, digamos, se diseñan los productos para que duren el menor tiempo posible.
Sí, sí,
vivimos
sí.
en la era del descartable, no solamente el plástico, ¿no es cierto?,
sino todo,
de las
sí.
gaseosas, sino los celulares, los automóviles,
sí.
los electrodomésticos. Entonces, como una actitud sumamente irresponsable
Exacto.
respecto de los flujos de la vida, ¿no?
Sí, licenciado, mire, importantísimo todo lo que nos ha contado, todos atentos aquí escuchando, así que le agradecemos un montón por todo esta información. Seguramente en otro momento vamos a estar buscándolo para que nos siga contando y bueno, para ver qué podemos hacer para cambiar todo esto, ¿sí?
Bueno, es un gusto poder haber hablado sobre estos temas y bueno, nuestro equipo de investigación que funciona acá en el Centro de Investigación y Transferencia del CONICET y de UNCA, estamos a disposición para conversar sobre estos temas y sobre los temas más locales también de Catamarca que nos afectan, así que con todo gusto.
Muchísimas gracias, licenciado.
Hasta luego.
Hasta luego. Bueno, estábamos hablando con el...